vamos a hablarles ahora en nuestro programa, en nuestro A Toda Vela, de una iniciativa que cumple ya su 34ª edición y no es otra que las Jornadas Ufológicas y Paracientíficas Villa de Colindres, que van a comenzar el lunes, el próximo día 8, y para contarles un poco cómo es la organización, la coordinación de todas estas jornadas, está con nosotros precisamente José Antonio Echevarría, que forma parte de la organización de ese evento a través de Amigos del Mundo. José Antonio, bienvenido una vez más, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Nuestra cita del mes de septiembre con nuestro invitado, como siempre, que estábamos bromeando, siempre lo hacemos, todos los años, aquí, que va paralelo más o menos a la historia de Radio Laredo. Nosotros empezamos un poquito antes y ellos en el mes de agosto, septiembre, cuando comenzaron, y ahí estamos. Bueno, vosotros lleváis ya 34 ediciones.
34, efectivamente. Ya queda muy lejos cuando empezamos, pero bueno, casi lejos y cerca.
Bueno, pero ahí os mantenéis.
Realmente, ¿no? Estamos ya durante estos 34 años, como tú dices, y a Dios gracias, pues cumpliendo siempre nuestro objetivo y llenando siempre la sala de conferencias de nuestra Casa de Cultura de Colindres.
Y ahí estáis con un programa que nos han facilitado con seis conferencias que les vamos a describir. La actividad comienza el lunes día 8 y se completa el sábado día 13.
Correcto.
Toda la semana. De conferencias todas las tardes.
Sí, empezamos a las 8 de la tarde. Bueno, previamente, antes de iniciar, siempre pasamos algún vídeo, algún documental sobre los temas a tratar o quizás de otro tipo de temas, pero siempre de misterios. Y que, ¿con qué fin? Con el fin de que la gente, como ya sabe que hay poco sitio, no es que haya poco sitio, sino que queda poco sitio.
No llegan a las 8,
claro,
sino llegan
la gente,
un poco antes, ¿no?
Hombre, normalmente hay gente ya que está a las 6:30 o a las 7 de la tarde esperando para que abramos el recinto. Entonces, ¿qué pensamos? En este caso fue mi mujer la que lo pensó. Pues mira, ponemos unos documentales a las 7:30 para que la gente se vaya poquito a poco acomodando y así, bueno, están entretenidos y también les adentramos en ese mundo misterioso.
Y los que son,
previo a
y los que son muy madrugadores, que tengan algo de entretenimiento previo,
claro,
pues a ese comienzo,
claro,
de la conferencia,
así,
¿no?
Es, así
la
es.
Que está la que está programada. Bien, pues vamos a comentarles un poco cómo van a ser esas charlas. La primera, el lunes, empiezan con Germán Bertolotto, que es investigador, motivador, mentor. ¿De qué nos va a hablar Germán?
Pues mira, Germán nos va a hablar del PNL transpersonal con la IAEA.
Ya estamos con la IA otra vez.
La IA. Bueno, es que la IA ya
la inteligencia artificial también está en esto.
Sí, sí, cualquier día vamos a llegar a casa y mi mujer o el marido que corresponda a cada uno le va a decir, mira, te he hecho unas alubias con el IA. Bueno, pues oye, ¿y eso qué es, no? Bueno,
con apoyo tecnológico.
Efectivamente. Bueno, pues el PNL es, su nombre real es la programación neurolingüística. Y es un conjunto de modelos, podemos decir, de habilidades y técnicas que buscan mejorar la comunicación entre las personas, el comportamiento, el desarrollo personal, y explora la relación entre el lenguaje, los pensamientos y las acciones. Es decir, que diríamos que es un conjunto a nivel personal en el que cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese camino que nos va a ayudar. En esencia, el PNL es, lo diríamos que es, o estudia cómo las personas organizan o organizamos nuestros pensamientos y las experiencias y cómo pueden modificar o podemos modificar ese tipo de patrones para lograr unos cambios positivos en nuestra propia personalidad, porque no podemos actuar sobre otras personas, es decir, es un cambio personal y lógicamente también podría ser tanto a nivel social como a nivel profesional. Eso es un poco el PNL.
Entonces, que tiene esas aplicaciones, ¿no?
Efectivamente. Entonces Germán, que es un especialista en el PNL, que es mentor, es, como se dice ahora, coaching, pero yo no me gusta usar esa palabra, es entrenador.
Sí, lo de los coaching está en todo.
No, eso para mí yo solo descarto coach, porque para mí yo soy español, ¿vale? Y castellano.
Entrenador, eso es.
Efectivamente. Entrenador.
Ya que hablamos de lenguaje.
Claro, entrenador de nuestras personalidades. Ese es Germán Bertolotto. Uh-huh. Para el lunes.
Y la forma de utilizar el lenguaje también, nuestros pensamientos, saber transmitirlos, saber
Claro,
bueno,
por eso
el pensamiento positivo que dicen,
claro,
otros. Bueno.
Por eso lo que nos va a dar es una formación, diríamos, unas explicaciones sobre cómo podemos nosotros modelar nuestra propia personalidad mental, expresión, lenguaje y comportamiento, diría yo, ¿no? Pues yo creo que ahí es donde él nos va a incidir y nos puede dar muy buen resultado.
Un tema muy interesante para comenzar. Bueno, eso el lunes arrancáis con esa charla. El martes tenéis otra conferencia que nos lleva hasta Garabandal, una vez más. Dice Garabandal, el enigma continúa, así lo habéis titulado.
Efectivamente, ya conoces Garabandal, pero resulta que hay muchísima gente en nuestra propia Cantabria que desconoce dónde está Garabandal o San Sebastián de Garabandal y qué es lo que pasó en San Sebastián de Garabandal, porque hay mucha gente que a veces, cuando han visto ya este programa, me han preguntado, oye, ¿qué es esto de Garabandal? ¿Dónde es Garabandal? ¿Qué ha pasado en Garabandal? Coño, pues, siendo de aquí, de esta zona, ¿no conoces Garabandal? No, ni sé lo que ha pasado. Bueno, pues mira, vete el martes a nuestra ponencia y vas a saber qué es Garabandal y qué es lo que pasó en Garabandal. Nuestro amigo Fran Renedo Carrandi, que es escritor, investigador y periodista, es quien va a impartir esta ponencia y él la titula así, como hemos dicho, porque ya hace 60 años de esta aparición mariana en San Sebastián de Garabandal, cuando se apareció a aquellas niñas, que nadie daba crédito a ello, pero que en una campana que hay en una ermitita antes de subir a donde dicen que apareció la Virgen, ahí está escrito unos párrafos que decían las niñas que había sido transmitido por la Virgen María. Bueno, yo diría que decían las niñas o al final las niñas pudieron interpretar de alguna manera lo que la Virgen les dijo y el cura que fue el que fue redactando, el famoso cura que ya falleció, que fue redactando lo de la campana, pues también escribiría allí quizás lo que él
lo
le
que
parecía.
De motu propio,
porque
¿no?
Entre una de las frases que ponía es que decía la Virgen que ya se está llenando la copa y está a punto de rebosar. Es decir, refiriéndose a nuestro comportamiento, a nuestras actuaciones.
Y a la situación en el mundo. Y
claro,
cosas,
¿y qué es lo que podría pasar? Pues la gente siempre lo enlaza con el fin del mundo. Bueno, pues el fin del mundo, yo en principio creo que el fin de este mundo, de esta tierra, es cuando nosotros damos ese paso para el más allá. Pero no antes.
Garabandal, el enigma continúa, que así lo va a describir Francisco Renedo Carrandi. El miércoles tenéis una charla, bueno, pues sobre otro enigma, otro secreto. Habla del secreto peor guardado de la ufología contemporánea. ¿Van a desvelar cuál es ese secreto?
Bueno, sí, efectivamente. Nuestro amigo Alex Muniente, que también es periodista, es investigador, tiene una emisora de radio también en Barcelona, pues va a intentar, tras sus investigaciones, darnos a conocer qué es aquello que estaba tan secreto, pero que poco a poco ha ido saliendo a la luz. Por eso dice él, el secreto peor guardado, ¿no? ¿Por qué? Porque son técnicas, son invenciones y son investigaciones y descubrimientos que se han producido en esta Área 51, que a la gente le sonará
como Área 51 de Estados Unidos.
Pero, claro, ¿dónde está esto situado? Esto está situado en Las Vegas, en la base de Nilis, que se llama en Nevada, donde sabemos...
En el desierto de Nevada está ahí.
Efectivamente, sí, que bueno. Es un gran desierto y que por eso estaba esta base ahí, ¿no? Entonces, sí que conocemos que en esta base pues hay multitud de armas, diría yo, de invenciones secretas. Y me comentaba yo hace poco con otro investigador que me decía que hoy todo esto que está en esta base, como también en Rusia y en China, que también las hay, lo que pasa es que esas son más secretas.
Ya no sabemos dónde están de principio.
Efectivamente, ya son más difíciles de comentar.
Esta es difícil, bueno, de localizar, pero nosotros no sabemos dónde están.
Estos avances que vamos teniendo en la técnica, que pueden venir muchos derivados de todos esos secretos que ahí se han ido guardando. Es decir, ahí en el Área 51 se guardan desde la famosa nave extraterrestre que se estrelló e incluso que había algún alienígena, hubo algún alienígena ahí, ¿no?
Se juega siempre en las películas, claro,
recuerda que fue la famosa nave de Roswell, ¿no? Que donde había que sea metálico, que si no sé qué, que no sé cuánto, y que al final... Bueno, pues ahí parece ser que se guarda. Y me decía este que es muy posible que todos estos avances en tan corto tiempo que hemos tenido, porque la verdad es que hay avances bestiales en un corto tiempo, que vienen derivados posiblemente de todas estas cosas que se van encontrando o se van guardando y sacando.
O se investigan en ese entorno, con esos
parámetros que esas, quizás naves, vamos a llamarlas, ¿no?, inteligentes, diferentes a nosotros, hayan podido aportar a estas investigaciones. ¿Quién lo sabe? Bueno,
el secreto peor guardado de la ufología.
Claro, me imagino que Alex Muniente nos va a despertar muy, muy mucho el cerebro. Oh, leches, y eso está ahí, y aquello, y cómo, ¿sabes?
Bueno, pues es una manera de darle vuelta a la historia de eso, de los ovnis, de que si hay o no hay en ese entorno de Las Vegas, en el...
A ver los ailos, pues, como decían eso, los gallegos.
Sí,
¿no?
Realmente aquella nave posiblemente está ahí, si había o no había marciano, entre comillas, dentro, bueno, pues este tipo de...
Sí, bueno,
este
aquella o aquellas.
Aquella o aquellas, eso es. Porque hay quien especula que eran más de una.
Las que hay, claro, efectivamente.
Eso es. Bueno, pues el jueves, al día siguiente, el jueves, Patricia Serrano, que va a ser la ponente, va a hablar de una gimnasia para el alma. Lo llama así, Abracadabra, una gimnasia para el alma.
Bien, yo he estado hablando con ella y desde luego que me ha dejado un poquito impactado, ¿no?, en cuanto a lo que ella pretende darnos a conocer, ¿no? Ella habla que nosotros podemos también modificar un poco nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos a través de una terapia de sonido. Sobre todo para liberar aquellos bloqueos del sistema nervioso, la fisiología anatómica y metafísica o el esoterismo. Es decir, que va también un poco encaminada a modificar o tratar de modificar principalmente nuestros pensamientos. Claro, modificando nuestros pensamientos, ¿qué modificamos? Modificaremos también nuestros comportamientos y nuestras actuaciones. Ella es osteópata pediátrica, es especialista en terapias integrativas y de salud holística y es arteterapeuta antropofósica. O sea, es una mujer muy, 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 muy formada y yo creo que por aquello de la osteópata pediátrica, que es con relación a los niños...
especialistas de huesos de los niños, ¿no?
Yo creo que vamos a tener una gran y buena información de este tipo de, vamos a llamar, enfermedades o lesiones, sobre todo infantiles.
Y es una forma de contarlo que va a tener ella en esa ponencia del jueves, el jueves día 11. El viernes, bueno, pues hablamos de experiencias extraordinarias, experiencias cercanas a la muerte, entre la vida y la muerte, así se titula, las experiencias extraordinarias que va a poner pues en la Casa de Cultura de Colindres José Morales del Río, que es médico, investigador y también escritor sobre estos temas, ¿no?
Efectivamente, sobre todo sobre estos de la vida y la muerte. Bien, ahora es muy conocido, o está muy en boga, un doctor que se llama Manuel Sanz, que era cirujano, y él ha editado algún libro donde cuenta las experiencias que recibe a través de sus pacientes, ¿no? Pero con José Morales, que por cierto también ha colaborado con Manuel Sanz, tenemos la suerte y la ventaja de que él precisamente ha sufrido esa experiencia que llamamos ECM, que es experiencias cercanas a la muerte. Él lo ha vivido en su propio cuerpo, es decir, él ha pasado, diríamos, esa barrera o ese estado, estuvo poco tiempo, porque si sabes que si hay mucho tiempo el cerebro ya se desconecta, por decirlo de alguna manera, y él comentaba que según su percepción del tiempo en el más allá, que había sido sobre 6 horas. Entonces, al dar ese paso al más allá, se había encontrado con sus familias, pero el primero que se encontró fue con un amigo que había tenido un accidente, que ya había fallecido, le había quedado la cara desfigurada, pero que cuando lo vio estaba perfectamente como antes de tener el accidente. Y fue este quien le dijo... vete para atrás, no es tu momento, porque si abrazas a quienes tienes ahí, a tus familiares, ya no te podrás volver. Esto es lo que él nos cuenta. Uh-huh. Creo que va a ser una experiencia preciosa el poder oír de un protagonista directo, o sea, no que te lo han contado. Porque, claro, una cosa te la cuentan y luego tú la escribes como te parece.
Hay
¿no?
personas que cuentan estas experiencias, la verdad es que ponen los pelos de punta. Sí, pues yo no sé si hay quien dicen los científicos más agarrados a la ciencia, dicen que es un tema relacionado pues con las medicinas, con la anestesia, con yo qué sé qué. Pero esta gente lo cuenta con vamos, sí, a pies juntillas creen que han visto pues a un familiar, a un amigo, que han estado no sé cuántas horas y bueno, pues los médicos han estado tratando de volverles a la vida porque han tenido, yo que sé, un paro cardíaco, y han estado unos momentos nada,
claro,
más, ¿no?
Yo por eso digo que la ventaja de tener a José Morales es que él lo ha vivido en su propia carne, porque claro, no es lo mismo el que tus pacientes te lo cuenten y luego tú, lógicamente, lo redactes en un libro,
como sí, lo redactes.
Claro, sí. lo noveles un poquitín. Entonces, claro, la cosa puede cambiar en ese tratamiento, en su rutina, pero en este caso tenemos la experiencia directa, ¿no? Él pretende, él explica cómo esta experiencia que puede darnos o que podemos entender es una visión diferente de lo que es la muerte y de la vida. Algo que quizás en un momento determinado donde tengamos que tomar una decisión puede ocurrir que nos dé una ventaja al tener este tipo de conocimientos. Luego el sábado de 9:30 a 1:30 él va a impartir un taller que se denomina o que le titula Viaje al Cielo, donde nos va a dar ya quizás una información más concreta o más expresiva, ¿no? Y poníamos en el programa que había que hacer una aportación de 20
sí,
euros, ¿no?
Eso pone el programa,
pero
sí.
Él me comentó, después hablamos por teléfono cuando recibí el programa, que él, que esos 20 euros que se hablaba de aportación, que no son 20 euros para él, que es lo que yo había interpretado, para compensar un poquitín los gastos que este hombre tiene, porque viene desde la zona de Valencia, por ahí, o Alacante, no sé, y va a venir en su propio coche. Entonces,
digamos,
no,
que para cubrir gastos.
Sí, no, pero yo lo interpreté mal, o sea, lo entendí yo mal, uh-huh. Y entonces lo que sí me aclaró es que este dinero no es para él, que este dinero es encaminado, que o bien la propia persona hace una donación a un ONG, o si lo entrega ahí, él directamente hará ese, vamos a decir, abono a una ONG o a varias ONGs.
Que no se lo va a quedar él,
sino
que
no,
lo va
no,
a emplear en otra.
Claro,
lado.
Es en virtud, porque lo que es tu idea es de ayudar a todas las personas en lo que él pueda. O sea, me ha parecido una persona encantadora y yo creo que, bueno, que vamos a salir muy contentos también de esta ponencia.
Una ponencia en torno, pues eso, a las experiencias cercanas a la muerte que va a ofrecer José Morales, este médico de familia. Y la conferencia de cierre, que se prepara para el sábado, el día 13, sábado 13 de septiembre, habla de arquetipos, de símbolos y de sueños con Bartolomé Bloque.
Sí, pues a Bartolomé ya le conocemos porque suele repetir cada 2 años o 3.
Ha estado
porque,
más veces con vosotros.
Sí, sí, porque es que es un personaje al que yo le llamo siempre, o le considero como una enciclopedia con patas. Sí, porque es que tiene una memoria.
Qué envidia, ¿no? Esa memoria,
hombre,
y esa capacidad.
Luego,
de
tiene una capacidad.
Yo
le veo,
datos.
Lo veo con 2 notas ahí cuando da la conferencia y te da fechas, nombres, lugares. Bueno, algo totalmente.
Yo también reconozco que les envidio muchísimo. Yo tengo
totalmente
que estar con los papelucos.
Yo suelo tener bastante memoria, pero no llego al nivel de Bartolomé, vamos, ni por los pelos, vamos. Entonces, él nos va a hablar, como bien dices, de arquetipos, símbolos y sueños, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es un arquetipo? Pues es un patrón, diríamos, ejemplar, del cual otros objetos o ideas emanan de este concepto, ¿no? Y de ahí se derivan, pues, varias situaciones. Luego, los símbolos. Los símbolos, pues, son... diríamos que el único lenguaje que es universal, que se haya, jamás se ha producido un lenguaje tan similar como es el de los signos, porque tampoco nos hace falta. Sabemos que con estos movimientos de manos, a veces de labios, que la gente te entiende perfectamente sin necesidad de conocer tu idioma.
Bueno, sí, mediante hecho, símbolos que se convierten algunos en internacionales y entendemos todos, ¿no?
Claro, de hecho, es el lenguaje, diríamos, desde que se crearon los tiempos, por decir de alguna manera, ¿no? Es decir, los hombres, las razas aquellas que había, aquellos pueblos antiguos que había de la edad de la piedra y de tal, pues ¿cómo se entendían? Pues a base de movimientos, de signos y cosas de estas, ¿no? Entonces podríamos considerar que es el primer lenguaje desde que este mundo es conocido o existe.
Y luego entramos en el de los sueños.
Y luego hablamos del de los sueños, que este ya, diríamos que desde los orígenes de la humanidad, los sueños han sido considerados un camino de acceso a síntesis propias o algunas otras cosas, ¿no? Alguien me preguntaba a mí, es que yo sueño la cantidad, es que luego no me acuerdo de los sueños. Y yo les digo, pues mira, si tú quieres acordarte de tus sueños, lo mejor que tienes que hacer es tener un cuadernito
al lado de la cama,
en tu mesilla de noche, y cuando te levantes, coges y apuntas el sueño, porque a veces el sueño te puede marcar caminos o te puede prevenir de situaciones que quizás de continuar y no cortar se pudieran derivar, como por ejemplo accidentes, pueden ser, ha habido muchos sueños o mucha gente que ha soñado sobre algún accidente y ha dicho, cuidado, y efectivamente no se ha producido. Y hay quien se lo ha saltado a la torera, aunque después ha sido, ha tenido la sinceridad de comentar que, coño, si es que algo como esto había soñado yo, pero como no le,
no le hice mucho caso, ¿no?
Pues ya está, ¿no? Entonces, este Bartolomé dice que los primeros profetas mencionados en la Biblia, que se recuerdan mucho los aspectos de la tradición chamánica, es decir, de esa transmisión. Ya sabemos que los chamanes o chamanes que actúan mucho siempre con la mente, con el sueño y con lo que tú le estás transmitiendo. Pues que entonces ya en la Biblia ya se hablaba de estas situaciones y son comparativas con estas actuaciones de los chamanes.
Y luego hay gente que a mí me da muchísima envidia que te habla de los sueños lúcidos, que es esas personas que sueñan y que son capaces de saber en ese momento que están soñando y hacer un poco lo que les da la gana durante el sueño, claro, ¿no? Comportarse, sí, sí, digamos, sí, como en la vida normal, pero dentro de un sueño, ¿no? Y dicen, claro, bueno, pues estoy soñando, son conscientes de que están soñando, y yo digo que les tengo mucha envidia porque, bueno, pues pueden vivir todo tipo de aventuras sin ningún problema.
Bueno, lo general es que todos soñamos.
Todos.
Pero que la mayoría, yo diría que el 90%+ no somos capaces luego de acordarnos de... Sí, en el momento que te levantas y te acuerdas bien, pero en cuanto has ido al baño, te has afeitado...
Salvo que sea especialmente dramático el sueño, sí, por alguna, sí, razón, pues sí, es complicado.
Es complicado, sí.
Desde luego que sí. Pues 34ª jornadas ufológicas y paracientíficas que se van a celebrar en Colindres del lunes 8 al sábado 13 y que nos ha descrito perfectamente José Antonio Echevarría, que ha tenido además la amabilidad de acompañarnos una vez más aquí en Radio Laredo. ¿Algo más?
No, simplemente agradeceros a vosotros vuestra atención, ya 34 años también que estamos aquí con vosotros para poder dar a conocer a nuestros oyentes estas jornadas, y lógicamente agradecer en primer lugar a nuestro Ayuntamiento de Colindres esta ayuda, porque ellos son, diríamos, quien pagan, lógicamente, se hacen cargo de todos estos gastos, porque sin ellos sería imposible traer a estas personas. Y traerlas, en principio, porque todos ellos vienen a través de un amigo y el otro amigo y el otro amigo, porque son muchos de ellos los que podríamos decir en el argot taurino como si fueran primeras espadas, y aquí no nos cobra nadie por venir, pero claro, tenemos que pagar los viajes y la estancia.
Sí, por lo menos en, claro, los gastos de,
entonces,
desplazamiento.
Claro,
¿no?
Entonces el ayuntamiento es quien patrocina todos estos gastos y lógicamente tenemos que estar muy agradecidos. Y también, como he dicho, a vosotros y a otras radios y televisión por acompañarnos y ayudarnos a divulgar estas jornadas.
Bueno, nosotros lo divulgamos y luego cada oyente que elija
lo que quiera,
o la actividad que prefiere, o si quiere todas, bueno, pues aquí se las hemos
mejor
descrito.
Todas.
Mejor todas. El lunes 8 la primera con el tema este de la inteligencia artificial que nos comentaba nuestro invitado José Antonio. Gracias una vez más, José Antonio.
Pues, gracias,
hasta una próxima.
Gracias
ocasión
a vosotros y hasta estos 35 años, si
pues,
Dios quiere.
Pero venga, los 35 el año que viene, sin duda, aquí.